Valladolid, Laura Ríos.
Y la propuesta no es desdeñable. El bono por nacimiento se duplicará hasta los 5.000 euros. Se bonificarán los peajes de las autopistas de Castilla y León a los conductores recurrentes empadronados. Se lanzará un bono de 300 euros dirigido a los autónomos para compensar la subida de las cuotas y el presupuesto en vivienda aumentará más del 80%. Son solo algunas de las novedades del cuarto presupuesto que firma Alfonso Fernández Mañueco y que además mantiene la fiscalidad más baja de la historia, con 778 millones en beneficios. Un proyecto abierto a la negociación con PSOE y Vox. Todo un desafío para los grupos de la oposición a los que el Partido Popular tiende la mano.
Somos conscientes que nosotros solos no contamos con la mayoría parlamentaria necesaria para garantizar su aprobación. Por eso recabaremos el apoyo de los distintos grupos parlamentarios, con humildad por un lado, con una política de mano tendida por otro y también con una voluntad de acuerdo.
Y en 3 años el operativo de lucha contra los incendios será completamente público.
El hermano de Ximo Puig se sentará en el banquillo por un presunto delito de estafa y falsedad mercantil cometido entre los años 2015 y 2018. Francis Puig declarará ante el juez por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana para el fomento de comunicaciones audiovisuales. El magistrado le pide 150.000 euros de fianza. Más detalles, COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Y todo ello porque se considera que existen ya indicios suficientes de que Francis Puig, junto a otro empresario, pudieron incurrir en un delito continuado de falsedad en documento mercantil, apuntan a una estafa agravada. Cobraban a varios gobiernos autonómicos, también el catalán, para el fomento del uso del valenciano en medios de comunicación entre los años 2015 y 2018. La causa, en la que está personada, por cierto, la propia Generalitat, contempla posibles facturas duplicadas y actividad que podría no corresponderse con lo previsto y pactado en esas ayudas. El auto de apertura del juicio no puede ser recurrido.
Y la Dana Alice está dejando los últimos coletazos en la península. A esta hora se mantiene activada la alerta naranja en el prelitoral norte de Tarragona y en Baleares. La EMET advierte que los acumulados pueden seguir siendo de 60 litros por metro cuadrado en puntos muy localizados. Alba Gutiérrez.
Esos avisos están activados hasta las 7 de la tarde en puntos de Tarragona y hasta la medianoche todavía en las Islas Baleares. A pesar de ser los últimos coletazos de esta Dana, las consecuencias no han pasado. Sigue causando retrasos ese corte de la alta velocidad entre Barcelona y Valencia. Esos avisos naranjas también han estado en Castellón o para el día de hoy. Lo peor ya ha pasado en Valencia después de esas grandes inundaciones. Se ha mantenido todavía el nivel amarillo por la inestabilidad de esas lluvias que todavía pueden seguir cayendo a lo largo de la tarde. Se espera que a lo largo de este día la situación mejore en gran parte del Mediterráneo, donde la Dana, te recuerdo, ha dejado fuertes lluvias e inundaciones.
Gracias, Alba. Y en los deportes, las lesiones le van a complicar al Barça el regreso a la Liga. Luis Munilla.
Sí, no está siendo un buen parón de selecciones para el FC Barcelona. La última lesión es la de Robert Lewandowski y Hansi Flick va a tener problemas para el regreso de la Liga y también incluso para el clásico, Víctor Navarro.
Sí, porque el polaco es bajante del Real Madrid, confirmada. Tras ir con su selección y volver del parón, el Barça ha comunicado este mediodía que Robert Lewandowski sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Tampoco llegan a ese partido en el Bernabéu Joan García, Dani Olmo y los dos que regresarán en 2026, Ter Stegen y Gavi. Son esas las bajas confirmadas. De los no descartados contra el Madrid, Lamine y Fermín jugarán ya este sábado ante el Girona, así que sumarán sus primeros minutos. Ferran Torres, con sobrecarga, también puede jugar ante los de Michel. Y el caso que más preocupa a Flick es el de Rafinha. No juega este fin de semana seguro, está casi descartado contra Olympiacos y si llega al clásico sería sin rodaje.
Hoy la selección española puede dejar muy encarrilada la clasificación para el Mundial. Se juega el España-Bulgaria a las 9 menos cuarto en Valladolid y está en juego también igualar el récord de 29 partidos invicta de la selección de Vicente del Bosque. Tenemos tiempo de juego desde las 8 y cuarto hoy en COPE. Con muchas rotaciones, Brasil ha perdido ante Japón en partido amistoso 3-2. Primera vez en la historia que Brasil pierde ante Japón. Vinicius fue titular y luego le sustituyó Rodrigo. Y hoy se ha confirmado que el partido Valencia-Basket-Hapoel Tel Aviv de la Euroliga se jugará puerta cerrada mañana en el Roche Arena tras recomendarlo las fuerzas de seguridad y el gobierno.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos esperan cielos nubosos y 25 de máxima. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de salida en la A5 en Móstoles y Alcorcón, con más de 5 kilómetros de atasco. El segundo de entrada por la A4 en Aranjuez. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas. De salida A2 Alcalá y en la M40 Vicálvaro hacia la A3 y Monte Carmelo y túneles del Pardo sentido A6. La Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos de un maestro por cada 50 alumnos en segundo ciclo de infantil y primaria y un profesor por cada 90 estudiantes en secundaria y FP grado básico para los paros de mañana en solidaridad con Palestina. Paros convocados por Comisiones Obreras y UGT de 10 a 12 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde. Escuchas la tarde.
Se llamaba Antonio, vivía en la sexta planta, puerta 12 de la calle Lluís Fenollet, barrio de la Fuensanta, en Valencia. Las lluvias torrenciales del pasado fin de semana le buscaron sin querer. Así es, el agua encontró a Antonio. La lluvia empezó con un tic-tac en el techo. Gota, mancha, olor a humedad. Un vecino llamó al seguro, el seguro a los bomberos. Y la vida de un edificio se paró frente a un balcón cerrado. Al abrir ese balcón, no solamente entró el aire, entró la realidad. Un salón detenido, un calendario amarillento, una mesa sucia de otro tiempo, cartas ordenadas en silencio. 15 años pagando la luz y el agua sin encender una bombilla ni abrir un solo grifo. 15 años de pensión entrando puntualmente en su cuenta para una casa con la voz apagada. En el dormitorio, la respuesta que nadie buscaba. Antonio llevaba 15 años muerto. Nadie en ese tiempo, en esos 15 años, lo echó de menos. Nadie preguntó por él.
Sí, sobre las 12 de la mañana más o menos, en el cuarto de mi madre empezaron a gotear mucha agua. Y arriba, pues hace muchos años que no vive nadie, supuestamente, porque no se ve a este hombre hace muchos años. Y entonces, pues pensemos, como tiene la ventana rota, que entran palomas a veces, digo, habrá entrado agua por ahí o lo que sea.
Rubén, vecino del inmueble, fue el primero en atar cabos. De esas historias que te encogen el corazón porque en el fondo hablan de todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos dejado de mirar al lado? ¿En qué momento dejamos de saludarnos en la escalera?
Y al entrar que entraron por el balcón, se dieron cuenta, sí, que había muchas palomas, que había mucha suciedad, pero que había un cadáver dentro. Hace mucho tiempo que los vecinos no... Hay gente que dice, igual estaba en una residencia, no se sabía dónde estaba. Hace muchos años hubo un olor. Hay una tía mía que vive enfrente justamente y dijo hace muchos años que había un olor, pero no vino nadie.
Antonio había nacido en Malagón, en Ciudad Real. Tenía dos hijos. Hacía más de 30 años que se separó, se apagó. Y un día desapareció del bar, del súper, del barrio, sin ruido. Como si la vida pudiera minimizar a una persona cero. Antonio no es un caso, es un espejo en el que se ve nuestro país con algunos datos clave. La soledad no deseada afecta a una de cada cinco personas. Dos de cada tres la sufren desde hace más de dos años. Es más frecuente en mujeres que en los hombres. Los hogares unipersonales van a crecer hasta 7,7 millones en 2039. Serán casi el 34% de los hogares. A día de hoy ya hay muchas personas que viven solas. Se calcula que una de cada nueve. Los mayores cada vez más solos. Existen 4,4 millones de hogares de una sola persona y el 41% son mayores de 65 años, la mayoría mujeres. Y un recordatorio, la soledad crónica perjudica tanto la salud mental como la salud física. Como te decía, Antonio no es solamente un caso, es un espejo. Por eso vamos a lo importante. ¿Cómo evitar que alguien desaparezca en vida? Nos acompaña a esta hora, a las 5 y 9 minutos, aquí en la tarde de COPE, Fernando Vidal, que es sociólogo, que es profesor de sociología en la Universidad Pontificia Comillas, experto en familia, exclusión y personas sin hogar. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues estremecido con este caso, la verdad.
Un caso que nos ha sobrecogido a todos, pero que nos hace reflexionar, Fernando, sobre cuántos Antonios puede haber en nuestro barrio, en nuestras ciudades o en nuestras vidas.
Efectivamente, porque hemos sufrido desde los años 80 lo que se llama la gran desvinculación social. Y eso lleva a que comunidades que antes estaban muy pendientes unos de otros, como los vecindarios, el propio bloque en el que vives, la parroquia, incluso el grupo de amigos, pues haya vivido un deshilachamiento y por lo tanto vivimos mucho más aislados de los demás y es frecuente que nadie se preocupe por nadie.
Pero fíjate, vivimos en una sociedad hiperconectada. Sin embargo, nos encontramos todavía casos así.
Claro, pero habría que preocuparse, habría que preguntarse qué tipo de conexión es, ¿no? Más del 90% de la población cree que la soledad ha aumentado y hay un 86% de la población, en unos datos que se hicieron desde la cátedra Amoris Leticia, una encuesta, el 86% piensa que la gente no se preocupa por los otros. Por lo tanto, tenemos realmente una emergencia social y asciende como uno de los problemas más importantes en la agenda pública, ¿no? Es decir, la desconexión de unas personas con otras. Y esto lleva o esto alimenta esa polarización social, política, económica que sufrimos.
Pero ¿por qué hemos llegado a este punto, Fernando? ¿Por qué hemos dejado de preguntarnos entre los vecinos cómo estás? O siquiera, bueno, es que ni nos saludamos, es que ni nos conocemos muchas veces, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos años para llegar a esta sociedad en la que puede estar una persona 15 años fallecida y nadie la echa de menos?
Efectivamente, estamos ante una tendencia mundial y es una tendencia que comienza en los años 80 y que viene causada por un neoliberalismo que lo primero que hace es debilitar la relación entre la empresa y sus trabajadores, la empresa y sus proveedores, la empresa y sus consumidores, y poco a poco esto va generando una ética nueva del trabajo en la cual el grupo y la conexión con la propia empresa empieza a debilitarse, los lazos de pertenencia empiezan a calar en las personas y ese modelo individualista, utilitario y más aislado, pues acaba penetrando en el tejido más comunitario, sea parroquial, vecinal, familiar, amical, y por lo tanto acaba produciendo esa gran desconexión que sufrimos en la actualidad y que pese a que existen redes sociales, pese a que existe una comunicación, es verdad, que omnipresente, pues no acaba de llenar el corazón de las personas. Hay un porcentaje muy elevado, el 38,5% de las personas en España a veces dice que no se siente amado por nadie, lo cual nos habla de un problema en la calidad de las relaciones.
Fernando, si nos ponemos en la piel de Antonio, ¿cuáles son las señales que anticipan soledad crónica en España y que el barrio, los vecinos suelen pasar por alto?
Bueno, en principio las personas mayores es cierto que lo sufren, aunque el sentimiento de soledad se dobla entre los jóvenes. Pero hay cuatro factores que influyen mucho. Primero, es verdad que el estar separado, divorciado, multiplica la soledad. Multiplica por tres, por ejemplo, el que digan las personas que no pueden hablar con nadie. Multiplica por dos la soledad más intensa. Multiplica por cuatro prácticamente el aislamiento social severo. Por ejemplo, el 46,4% de los divorciados dicen que no tienen ningún vecino de confianza. Lo que imaginémonos cuántos Antonios hay en un país en el cual la gente no conoce el nombre de sus vecinos. Pero luego, si eres viuda, si eres una persona en exclusión social, si eres desempleado, puede multiplicar todavía más. Por ejemplo, las personas desempleadas multiplican por siete la falta aguda de compañía, lo cual nos habla de que efectivamente hemos perdido una de las herramientas más importantes para la integración social, que es el capital social, el poder tener relaciones, confianzas y pertenencias.
Con uno de cada cinco personas en soledad no deseada, ¿qué mecanismo comunitario funciona de verdad? No sé si las redes vecinales o incluso el portero del edificio, teleasistencia.
Sí, sin duda las herramientas de teleasistencia son importantes, pero al final todo depende de la sociedad civil y por lo tanto lo que necesitaríamos es una comunidad más densa. El problema es que nuestra sociedad civil es baja y además desde la crisis del 2008 se ha reducido un tercio, está en un 19% el número de personas asociadas, según nos contaba la Fundación Foesa no hace mucho tiempo en su último informe. Por lo tanto, necesitaríamos herramientas comunitarias, herramientas de asociacionismo. Y cuando esto no existe, pues necesitamos crear redes, generar redes de atención a los demás. En Italia, por ejemplo, en Roma, existen redes en el Distrito 5 en el cual los vecinos están atentos a personas de especial vulnerabilidad y lo transmiten a la parroquia y desde la parroquia se hace poner en comunicación con los servicios sociales. Pero es necesario crear redes de atención. Necesitamos recuperar de nuevo la relación en los bloques de vecinos. Y parece que se ha perdido incluso lo más dramático, ¿no? Que es que alguien muera y que no nos enteremos hasta meses después que ha fallecido esta persona y nos la encontremos en el ascensor o en las escaleras y no le demos el pésame, porque ha desaparecido esa mínima información casi de cortesía que existía antes. Por lo tanto, creo que necesitamos, y puede ser algo que los administradores de bloques, de edificios, puedan tener en cuenta, el poder generar esa mínima comunidad de atención a los demás.
El caso de Antonio es bastante particular porque él siguió, pese a estar fallecido desde hace 15 años, como estamos contando, él siguió recibiendo la pensión de jubilación, ese dinero siguió entrando, así que los recibos se iban pagando. ¿Qué avería institucional permite que alguien exista en las cuentas, pero sin embargo desaparezca en la vida?
Claro, porque a fin de cuentas la participación es muy baja, la participación social. Luego es fácil el que nadie eche de menos a alguien que se desconecta, ¿no? Al final ese aislamiento social severo afecta entre las personas divorciadas y separadas a un 4,5% de la población, ¿no? De la población separada. Y si estás en ese porcentaje de aislamiento, es muy fácil que ningún vecino te eche de menos, incluso que muchos no conozcan ni siquiera que tu nombre ni que existes, que nadie eche de menos el poder verte, que nadie eche de menos que no vayas a la parroquia, que no vayas a la asociación de vecinos, que no vayas a la atención médica. Bueno, efectivamente deberíamos establecer señales de control vinculadas, por ejemplo, a los centros de salud a partir de cierta edad, ¿no? O vinculadas a las asociaciones parroquiales, a lo que hay en la parroquia o a otras redes que sean capaces de percibir esas ausencias. Pero sin duda el centro de salud sería un lugar donde poder poner señales de alerta si alguien con cierta edad hace tiempo que no acude a ningún médico, a ninguna de las redes médicas. Así necesitamos también una conexión con una única red entre privado y público.
Lo que pasa que, fíjate, da que pensar, ¿no? Como en teoría este hombre seguía pagando, estaba al tanto de los pagos de la comunidad, por ejemplo, nadie le echó de menos, porque él esos ingresos, no se sabe por qué, bueno, como no se sabía que estaba fallecido, él siguió cobrando la pensión de jubilación y, por tanto, los recibos se iban pagando. Si hubiera sido que no se pudieron pagar los recibos, a lo mejor se hubiera detectado su muerte antes.
Sí, yo creo que en general tenemos una herramienta que son los administradores de comunidad que podrían ejercer esta función, ¿no? De saber cómo está más o menos la gente, o por lo menos tener un cierto estado de la cuestión, o por lo menos que en alguna de las juntas de vecinos la gente se pregunte por los demás. Pero es que hemos abandonado esta mínima socialidad, ¿no? Esta mínima cortesía, esta información básica sobre el nacer y el morir en nuestras comunidades de vecinos. En una encuesta también que hicimos hace poco, un 47% de jóvenes decía que desconocía el nombre de ninguno de sus vecinos. No sabía el nombre de nadie, de nadie. Y cuando antes, si nosotros recordamos al pasado y vamos a cuando éramos niños, así podríamos decir los nombres todos, de todos nuestros vecinos, o de la mayoría de ellos. Sin embargo, esto se ha perdido. Por lo tanto, es como si hubiera un socavón en la base de nuestra sociedad, donde efectivamente generamos instituciones, generamos corporaciones económicas, al final tejido político, etcétera, pero falla lo esencial, que es la comunidad, y una sociedad sin comunidad no puede sobrevivir. Y esta es el gran socavón que estamos sufriendo.
Fernando, para quien esté escuchando y se sienta solo, se sienta invisible, esté solo, ¿qué puede hacer como primer paso? ¿A qué número o servicio puede acudir?
Bueno, están los servicios sociales donde ya hay atención para esta cuestión, ¿no? Ya muchas ciudades tienen programas de atención a la soledad no deseada. Y si no, puede acercarse a cualquier asociación de vecinos, a la asociación de vecinos o a la parroquia y comunicarlo. Cáritas también tiene programas en donde atiende la soledad no deseada. Y por lo tanto va enseguida donde se sienta más cómodo, en el ámbito vecinal, en el ámbito parroquial o en los dos, enseguida va a empezar a recibir no solamente una atención y una escucha, ¿no? Sino una oferta de actividad, de compañía, que le va a ser útil. Se ha desarrollado a nivel nacional un observatorio en torno a la soledad no deseada, que también está haciendo avances y está poniendo el foco en este gran problema, creo que muy acertadamente.
Pues la soledad no deseada no se arregla con ruido, se cura con presencia, con una pregunta a tiempo, con una puerta a la que se toca. Que Antonio no sea un número, que sea un aviso y una responsabilidad compartida. Fernando Vidal es sociólogo. Gracias, Fernando, por estar con nosotros.
Muchas gracias. Hablemos.
Hablemos y conozcamos, eso es, conozcamos a nuestros vecinos como hacíamos hace años. Gracias, Fernando, muy amable.
Muchas gracias.
Si eres oyente de Cadena 100, cosa que es muy aconsejable, esta mañana te has enterado antes que nadie de una de las noticias musicales del año.
La noticia no es que Amaya vuelva a la Oreja de Van Gogh, que es algo que se sabía. La noticia es que la Oreja de Van Gogh no vuelve al completo. Pablo Benegas no estará en la nueva etapa de la Oreja de Van Gogh. El fundador de la Oreja de Van Gogh no estará en esta nueva etapa del grupo.
Y es que parece mentira, pero un año después de la marcha de Leire Martínez, seguimos hablando del futuro del grupo Donostiarra. Él se cree el futuro, pero cuando está presente, apesta a pasado. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Pues yo encantada de tenerte aquí como siempre.
Bueno, vaya exclusivo se ha marcado Javi Nieves, que digo, sabe de buena, que pues... sabe de buena tinta lo que va a pasar con la Oreja de Van Gogh.
Cuéntanos, tú que estás ahí al ladito de sí. Javi Nieves todas las mañanas.
Bueno, la noticia que ha dado Javi Nieves es la que es. En horas la Oreja de Van Gogh va a confirmar eso, que Pablo Benegas no va a estar, el fundador del grupo no va a estar en la Oreja de Van Gogh.
¿En el regreso de Amaya Montero?
Efectivamente, en el regreso de Amaya Montero. Y a mí me ha dado por elucubrar. Yo he estado investigando también, a mi manera, ya sabes. Pero hoy os traigo en el ranking 7 teorías sobre lo que va a pasar con la Oreja de Van Gogh. Vale, la primera de todas, ¿sí?, de mis teorías es que se van a ir todos de uno en uno. Y solo se va a quedar Amaya Montero, como en los Juegos del Hambre. O sea,
solo puede quedar uno.
Amaya se fue, ¿no? Entonces ella vuelve y se quita a todos los demás y empieza su carrera en solitario. Tengo una segunda teoría.
Pues vamos con ella. Segunda teoría.
Amaya se une a Leire Martínez.
Ah, mira.
Efectivamente, se cargan.
Mucho.
Se cargan todos los del grupo. O sea, se ha ido una, luego se va la otra. Se unen las dos y forman las grecas de Van Gogh.
Me gusta muchísimo. Esta opción, sí, yo voto por esta. Me gusta.
Tengo otra teoría.
¿Está malito?
No, me da un poco de tos. Un poquito de agua. Se juntan todos los del grupo, todos los amigos, toda la gente que se encuentra por la calle y además se fusionan con otros grupos, como por ejemplo los Celtas Cortos, y montan un grupo enorme llamado Mocedades de Van Gogh.
Bueno, es otra opción claro, también posible, sí,
porque
claro.
Es que claro, llevamos un año con teorías sobre este grupo y me ha dado por pensar muchísimas cosas. Tengo una cuarta teoría. Para que sea más fácil para todos, podemos hacer que vayan cambiando los integrantes del grupo en cada actuación. Uh-huh. Y así montan la década prodigiosa de Van Gogh. Y si le pones unos abanicos, lo comía de Van Gogh, como da igual que salga. Quinta teoría. Este grupo nos ha dado muchísimo de qué hablar, nos tienen en ascuas, así que me ha dado por pensar que se unan todos los del grupo, los de la Oreja de Van Gogh, se unan a otro vasco ilustre, como es Carlos Arguiñano, y monten una nueva banda muy culinaria. La Oreja y el Gambón.
De Van Gogh. La Oreja, la Plancha, de Van Gogh.
Oreja y el Gambón, yo creo que es el grupazo ahora mismo que puede pegarla, pero bien gorda. Sexta teoría. La Oreja de Van Gogh introduce en el grupo a Sergio Ramos. Tocan fondo y que a partir de ahí solo todo pueda ir a mejor.
¿Cómo te gusta Sergio Ramos como cantante, eh?
Bueno, como cantante y como persona para mí es un ejemplo a seguir. Bueno, séptima teoría que tengo sobre la Oreja de Van Gogh.
Venga.
Y esto ya no es opinión, es información. Todos, absolutamente todos, van a dejar el grupo, dejan la música y se van al grupo mixto con Ábalos. Y atención, Pilar.
No sé si va a durar mucho como diputado Ábalos. Vamos a verlo.
Me llega... Bueno, a lo mejor lo sustituye a Maya o a lo mejor Ábalos en la Oreja de Van Gogh. Todo puede pasar con este grupo.
Sí.
Sí, sí. Bueno, cantaría en solitario, ¿eh? Luego ya sabes que está solo.
A ver si está solo, sin secretaria. Que a ver si mañana canta ante el juez. Vamos a verlo.
Ahí está. Bueno, me acaba de llegar una última hora, Pilar, ahora mismo del CIS.
Sí.
Sobre la oreja de Van Gogh, no saben qué van a hacer, pone, pero votará al PSOE. Toda la oreja de Van Gogh vota al PSOE. Tengo aquí los datos que lo confirman. Así que más votos para el PSOE.
Bueno, ya está, ya están las siete opciones, las siete teorías.
Sí, y esa última que te he dado de regalo del CIS, que me ha llegado de última hora, que ya sabes que la radio
es
actualidad e inmediatez.
Te falta una que me llama la atención, que no la hayas contemplado.
Cuéntame.
Pues que, a ver, ahora mismo no se marche este chico que ha dicho que se marcha.
Sí.
Se queda, sí. Está Amaya y se incorpora a Leire.
Sí, todo.
¿Cómo? Y todos fueron felices y comieron perdices.
Qué bueno, y sería un poco raro, ¿no?
No, ¿por qué? No, las dos vocalistas de la oreja Van Gogh, pues eso en fraternidad, sería... todos juntos, cantando.
Me encanta.
Y así
que
hacen
digo
felices
esto...
a todos sus fans, que los están claro. Un poquito divididos.
¿Qué digo yo? Esto sería muy raro, como si yo lo que he dicho fuera lo más normal del mundo, ¿sabes?
Sí, es verdad.
Pero esto de que cantaran las dos con algo, esto sería como si de repente estás viviendo con tu novia o con tu pareja y de repente aparece tu ex, ¿no? En la habitación de al lado.
Bueno, pero sabes que hay parejas que se llevan muy bien con sus ex, ¿por qué no?
Uy, me está dando cosilla, ¿eh? Mira qué temazo.
Que Rosa, que no ha tenido en cuenta esta posibilidad, que puede ser que todos, oye, canten como un grupo bien avenido.
Tipo ABBA.
Eso es.
Mocedades de Van Gogh.
Claro, claro, Jimeno, es que me parece fatal que no hayas visto esta posibilidad, estaba clarísima.
Es muy poco probable, pero bueno, ahí está, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué pasa con la oreja de Van Gogh, pero sí, la noticia musical, como decía Jimeno, nos la contaba esta mañana nuestro Javi Nieves en Cadena 100. Esto es coser y cantar. ¿Tú lo de coser cómo lo llevas, Jimeno?
Estáis de bricolaje, ¿eh? Ayer me inspirasteis, ¿eh?
¿Qué hiciste ayer por la noche?
Porque acabé de estar con vosotras y me he montado una bici estática yo solito con mis manos.
¡Olé! ¡Qué ¿eh? Bueno!
¿Una y bici coser, estática?
Una bici estática, sí. Para dejar la ropa de la plancha y todo eso me viene estupendo. Y para montarlo es difícil, ¿eh? Pues lo monté yo solo. Y de coser, evidentemente no sé coser un botón. No puedo. Es una cosa, yo todas las cosas que tengan o que necesiten un poquito de paciencia, no
me es para ti, no es para tus nervios.
No, pues de esto estamos.
Sí, la cocina, sí. Otro día sí. Hablamos y nos cuentas mañana. A ver cómo se te da. Mañana hablamos de cocina. Bueno, pues a los oyentes, ¿cómo se les da lo de la costura, Rosa Rosado? Pues, ¿lo del botón lo manejan?
Sí, hombre, sí manejan. Fíjate, a mí las anécdotas de bodas me encantan. Mira.
Buenas tardes, gente. Pues mi anécdota es con mi marido, que a él sí que le da bien la costura. Y nos casamos hace 29 años y el mismo día de la boda. Se le cayó un botón del traje de novio y aparece en el vídeo de la boda, pues cosiéndose su botón tan contento.
¡Qué bonito!
Me encanta. En ese vídeo de la boda, ahí el señor cosiéndose el botón del traje, pues claro que sí. Fíjate, si este otro oyente hubiera sabido coser, se hubiera ahorrado un dinero.
Buenas tardes, gente. Como ya sabemos, pues la moda de llevar la ropa ajustada. Yo soy visitador médico y un día, saliendo del coche, pues toda la pernera, la costura me hizo ras, de arriba abajo. Olé. Tenía un coset todo delante y pregunté si me lo podían hacer en un momento, si me lo podían arreglar. Y me dijeron que no, que tenían mucho trabajo. ¿Cuál fue mi solución? ¿Coser? Pues va a ser que no. Me compré un pantalón nuevo, porque alguna vez que he intentado coser, pues es peor el remedio que la enfermedad, de verdad. Un saludo, gente.
Malamente, hay que coser eso.
Además, es que siendo visitador médico, ¿eh? Imagínate con la pierna abierta diciendo, traigo la medicina.
Oye, el otro día llegó mi hijo a casa precisamente así con el pantalón del uniforme.
Con un 7.
Todo roto por abajo, desde el traserete hasta por delante.
Qué bonito.
Todo así, pero un agujero, digo, madre del amor hermoso, todo el día así en el instituto. Total, eso hay que arreglarlo, no se puede comprar otro. Y ya me lo han arreglado.
Pero has llevado a una tienda de arreglos,
pero,
claro.
Por supuesto, las tiendas de arreglos tienen mucho trabajo hoy en día. Esas cosas hay que arreglarlas. Y hoy estamos pasando envidia porque es que nos gustaría saber coser.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me da mucha envidia esas personas que saben coser. Porque yo lo justo y lo necesario. Un botón y hueco chuto. Igual que mi madre. Pero lo más triste de todo esto es que mi abuela era modista. Tengo ropita hecha por ella de cuando era pequeña y era algo que me apasionaba. Verla coser con su máquina, bueno, increíble. Yo creo que algún día de estos me pondré a hacer algún curso de costura, porque si no me veo muy perdida. Que tengáis muy buena tarde, un beso para todos.
Vamos a ir las tres y Jimeno.
Eso es, Jimeno hay que llevarla. Es que yo quiero aprender a coser, Jimeno. porque me gusta, yo creo que me relaja, lo que pasa es que no tengo tiempo.
A mí no me relaja, no, pero creo que es necesario, porque
es necesario.
Viene muy bien.
He tenido una máquina de coser que me regaló mi padre, ya lo conté aquí un día que hablábamos de las cosas que llevas en el maletero del coche como si fuese un trastero. Llevé la máquina de coser, pues no sé si 5 o 6 años en el maletero del coche, para ver si alguien me enseñaba a manejarla. Y cada vez que llevaba el coche al taller me decían, oye, ¿sabes que tienes una máquina de coser en el maletero? Digo, sí, 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 pero ¿usted sabe manejarla? No, pues ahí va a seguir.
Por si acaso en cualquier momento, fíjate, surge el tema y alguien
eso
me enseña a coser.
Yo qué sé, un atasco, te sacas la máquina de coser y te coges el bajo del pantalón.
Qué diversión, de verdad.
¿Hombre? Pues nada, que la saqué y no aprendí a coser ni a manejarla.
Nada,
estas cosas.
Hay tiempo, Pilar, no pasa nada. De momento que nos cuenten los oyentes cómo se les da coser y esos apuros, ¿no? Si has tenido que coger alguna vez la aguja de hilo y cómo ha salido la cosa en el 607-150602.
Gracias, Jimeno.
A vosotras.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Pues sí, porque tu sobrino o cualquier familiar se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Vamos, que le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua, porque si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 42 euros al año. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Escuchad, soy Sancho Panza, compañero fiel de Don Quijote. Manifiesto que no era loco mi señor. Antes, cuando miraba, no veía bien que si gigantes, que si ejércitos, y no eran sino molinos y ovejas. Le aconsejé usar unas gafas y ve del milagro. Ahora ve más claro que yo.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje para 2026 con Viajes El Corte Inglés.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Noticia. Una asturiana hace historia en Venecia gobernando una de sus góndolas. Bueno, si ya es poco habitual que no sea un hombre quien reme, imagina que lo haga una mujer española. Ante esta curiosa noticia y para saber más, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra góndolera para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Jon Uriarte. Con qué fuerza entras, madre mía, qué tío.
Qué potencia. Pues como para remar en Venecia, perfectamente.
Te veo yo, te veo
hombre,
yo.
Hombre, remando. Ahora vamos a hablar de ello porque voy a abrir comillas. Persona que gobierna o maneja una góndola. Eso es lo que dice la RAE sobre la palabra gondolera, porque también acepta la versión en femenino de gondolero. Pero ¿cómo acaba alguien de Oviedo en los canales de la famosa ciudad que sobrevive entre aguas y canales? Pilar, ¿has estado en Venecia y has subido a sus góndolas?
Pues aunque no te lo creas, no he estado en Venecia.
Pues mira, es un sitio único en el mundo. Yo tuve la suerte de poder estar, subí en una de las góndolas, que es también muy especial y muy mágico. Fue una experiencia, como digo, maravillosa, pero claro, quien la gobernaba era un hombre y era italiano. El único español relacionado con las góndolas que yo conocía hasta entonces y hasta ahora era Rafael cantando este tema.
Escucha la canción que con amor cantando va el gondolero. En ella está diciendo y expresando todo lo que te quiero.
Siempre relacionado con el amor, ¿eh? El mundo de la góndola.
No conocía yo esta canción de Rafael. Yo, Venecia, me viene a la cabeza la de los hombres, ¿eh?
Claro, Venecia. Tú, en plan moderno, podías claro, ser también Charles Aznavour, Venecia sin ti, pero bueno.
Sí, es verdad, claro. Sí, es verdad.
Bueno, de hecho, en esta historia que vamos a contar hoy, tú y yo, hay un gondolero, una gondolera y una historia de amor, ¿verdad?
Sí, porque Maribel Zarzuela nació en Oviedo y un día se fue allí a Venecia por amor y ahora, como estamos contando, es gondolera. Maribel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Todo pues... Yo tampoco conocí la canción de Rafael, que conste.
Ah, bueno, Jon Uriarte que nos descubre en ese programa, mía, Maribel, siempre mía. Muchas cosas. Oye, Maribel, esto fue así, eres gondolera por amor.
Bueno, mira, yo es que fui gondolera, el título me lo colocaron en cuanto conocí a un gondolero y salía con él y me cortejaba. Ya en Oviedo ya era la gondolera sin más, imagínate ahora que remo la góndola. Por placer y por diversión, ya, bueno, gondolera total me pone.
Oye, fíjate, esto nos remitimos al 22 de julio de 2002, que ganaste un viaje en un sorteo del Banco Herrero que te lleva a la ciudad italiana y allí, ¿qué pasa cuando llegas? Porque algo pasa.
Pues mira, sí, me tocó un premio, un crucero, y nada, yo estaba un poco perdida porque venía de Grecia por la mañana ya temprano y en Grecia tenía una hora cambiada. No me acordaba si había puesto el reloj bien, actualizado, uh-huh. O si tenía la hora antigua de Grecia. Y era ya, estaba anocheciendo, no había mucha gente por donde yo iba. Y yo los 20 veía a un gondolero ya apoyado en el puente detrás del puente de los suspiros, el puente de la canónica. Fíjate. Y digo, pues le pregunto a este, y le digo, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Le hago un gesto así con el dedito, la mano, porque no sabía hablar italiano, no sabía nada, pero bueno, ¿qué hora es? Es fácil decirlo. Y me responde, es la hora del amore.
¡Ah! ¡Oh, qué bonito, Maribel!
Sí. Un crack.
Y por culpa de la hora del amor, aquí llevo 23 años, ¿eh? Desde
madre mía.
Ya quedé enganchada. A la semana se quería casar y además te voy a decir algo. El día 11, que fue este fin de semana, el 11 de octubre, por la noche en Madrid, me sacó un anillo y me pidió que me casara oficialmente con él.
Bueno, vaya notición, le habrás dicho que sí, claro, Maribel.
Bueno, aquí estoy, sí, sí, sí. Yo creo que no le contesté, eché una sonrisa y debió de entenderlo ya.
Te estás haciendo la dura, Maribel, le has dejado la incertidumbre. Vaya historia de amor, tú que estás allí de haciendo turismo, de paso, y al final, fíjate, Venecia te conquista a través de este gondolero. Porque tú tenías un trabajo y otra vida muy diferente en tu tierra, en Oviedo.
Funcionaria, imagínate tú, sacar oposiciones para el Estado, lo que todo el mundo quiere, después de pasar unas oposiciones y tener un puesto de trabajo fijo y estable.
Claro, bueno, y como tú dices, pues sois conocidos, obviamente en Oviedo, porque esto trascendió mucho, pero también en Venecia, porque claro, vuestra góndola lleva la bandera de Asturias, si no me equivoco, y además te saluda todo el mundo porque es muy conocida.
Oye, yo no sabía que era tan conocida. Mira, que hace bueno, en el primer domingo de septiembre es aquí la regata histórica. Hicimos en góndola con mi marido a verla. Yo preparé la comida, comemos en la góndola y luego la vemos y tal. Es un desfile de barcas históricas y luego hay una competición de diversas categorías. Oye, y que un gondolero que era nuevecito, de estos jovencitos, pues alguien me saludó, otro compañero me saludó, adiós, Maribel, somebody dice, ¡ah! Y otro dice, ¡ah! ¡Es esta la famosa Maribel! ¡Así que es esta! Yo flipé, que yo soy la famosa Maribel, alucinando.
¿Esto cómo lo llevas, Maribel? Yo estoy viendo una fotografía ahora mismo tuya, subida a tu góndola de pie, remando. Esto tiene que tener su dificultad.
No te voy a decir que me resultó fácil y que fui tan decidida. Yo, si no es por él, que me empuja y me anima y venga. Y luego yo soy también, no sé cómo decirte, él tiene como una capacidad muy grande de conseguir que hago lo que él quiere. Y yo, por lo visto, al revés también. Él me lleva a su terreno y yo al mío.
Qué bueno, eso es complementarse muy bien. Oye, pero ¿qué se necesita para manejar una góndola? Es cuestión, como te decía, de equilibrio, de fuerza. ¿Cuál es la técnica?
Es cuestión de técnica, saber meter el remo y sacarlo de acuerdo con el movimiento del agua.
Tiene su historia, pero que es que encima hay que meterle cuerpo porque creo que llegó un momento en el que echabas espalda.
Oye, es que yo tenía un vestidito muy mono de cremallera atrás que me subía y me bajaba la cremallera perfectamente y yo, nada, contenta, hasta un día se me ocurre poner aquel vestido y que no me sube, o sea, me vale de cintura, me vale de todo, donde engordas. Pues no había engordado, engordas por la pancina, por el culete, yo qué sé, engordas por sitios así. Pero arriba en las espaldas, arriba en los hombros, que no me cerraba. Digo, ¿pero qué es esto?
Oye, Maribel, una última pregunta. Claro, estamos hablando de una góndola de Venecia. Me imagino que seréis testigos de declaraciones de amor, de peticiones de matrimonio y quizá también de algún que otro enfado.
Sí, alguna cosa muy rara. Una vez me llaman... Me ha contactado gente a mí a través del Facebook y no sé cuánto, y que me piden eso, que con mi marido para viajar. Y un día, le puse en contacto con alguien y me empieza, dice, Maribel, yo los llevo por esos sitios, será el atardecer, y de repente saca una caja y que tira unas cenizas. Era de las cenizas de su mujer, que las tiró al canal. Y dice, yo me quedé... Yo no sabía nada.
Tú seguiste remando como si nada.
Sí. Bueno, esto le pasó a Adriana. No, yo hice la coordinación entre él y uno y el otro, lo hice yo, ¿no? Pero Adriano me dijo que yo me quedé helada, no sabía que para qué era nada. Yo los llevaba conmigo y de repente abro un paquete, una bolsa que llevaba, saco una caja y algo y veo y caer allí una ceniza. Eran los restos de su mujer que había muerto y por lo visto había ese acuerdo, no lo sé. Bueno, el caso es que el que fue así. Y luego sí, peticiones de manos, sí. Como la que él me hizo el 11, lo recuerdo muy bien, de la noche del 11... de octubre, que al día siguiente era el día de la Hispanidad en Oviedo, y fuimos a ver el desfile de la Hispanidad y se emocionaba todo. Y el día antes, la noche en la cena, me pidió casarme y me regaló un anillo
qué bonito.
Brillante, bueno, sí, en plan romántico, más guapo.
Pues, oye, Maribel, que nos ha encantado conocerte, que nos ha encantado charlar contigo, Maribel Zarzuela, la obetense que un día se fue a Venecia, se quedó por amor y ahora es gondolera. Maribel, un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Gracias.
Ya ves, ¿eh? Gondolera y lo que da de
qué
sí.
Qué buena historia.
Esa palabra y esa historia de Maribel y su pareja, maravilloso.
Tiene que ser una gozada ir a Venecia y dar con la góndola de Maribel. Echas la tarde maravillosa, vamos.
Oye, ¿qué? ¿Lo hacemos? ¿Vamos?
Venga, vámonos.
Venga.
John Uriarte, gracias.
Un besito. Te espero en Venecia.
Es que es lo normal. Con el otoño es habitual que llegue este momento. Ay, madre. El de las toses, estornudos y congestiones. Y este año, entre tanto cambio de tiempo, que si habrá calor, que si frío, que si vuelve el calor, los virus se están propagando rápidamente. El problema es que ahora se juntan los resfriados típicos de esta época del año con la gripe y con dos nuevas variantes del COVID, la Stratus y Nimbus, que aunque no son más graves que las que conocemos hasta ahora, sí son mucho más contagiosas. Las urgencias, de hecho, ya lo están notando, porque han aumentado las atenciones por todos estos virus. Ahora mismo la incidencia es de más de 440 casos por cada 100.000 habitantes. Pero ¿cómo diferenciamos lo que es gripe, catarro o COVID? Se lo vamos a preguntar a continuación al doctor Leo Vigildo Ginel, que es médico de atención primaria, coordinador del grupo de trabajo de respiratorio de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esa es la gran pregunta. ¿Cómo sabemos lo que tenemos? ¿Gripe, catarro, coronavirus? Porque muchos síntomas son comunes.
Efectivamente, los síntomas son comunes y muchas veces no es fácil saber si es un catarro común, una gripe, si es un COVID, porque los virus respiratorios se manifiestan de manera similar. Hay algunos matices que nos hacen pensar que sea una gripe, como una fiebre más elevada, un dolor general en el cuerpo, en un COVID, pues disminución de la olfacción o del gusto, pero no podemos decir con certeza qué prueba es. El paciente puede hacerse pruebas de antígenos, que actualmente se tiene acceso a COVID y gripe. Pero los médicos de atención primaria lo que solemos hacer es un tratamiento puramente sintomático. Y en muchas ocasiones no hacemos el diagnóstico, simplemente tratamos los síntomas. Simplemente
claro,
lo hacemos así.
En los virus se suele tratar el síntoma porque aquí no se puede dar un antibiótico para que se pase.
Claro, los tratamientos son puramente sintomáticos y salvo excepciones en las cuales los pacientes son muy vulnerables, tienen enfermedades crónicas o tienen cualquier tipo de inmunodepresión, y en esos pacientes sí que estamos más pendientes y vemos la evolución. Pero para un cuadro vírico respiratorio normalmente el tratamiento es puramente sintomático.
Doctor, ¿qué hacemos, por ejemplo, si tenemos COVID?
Bueno, si sospechamos que tenemos COVID, porque con certeza no lo podemos saber, podemos hacernos un test de antígeno.
Es
que venden ya en la farmacia,
¿no?,
a un precio muy económico. Es aconsejable y en principio, si tenemos un cuadro catarral, un cuadro simple, con estornudos, con algo de tos, con algo de malestar, en principio no hay que ir al médico si una persona no tiene otras patologías. Simplemente hay que hacer un tratamiento sintomático. Si queremos saberlo, pues podemos pedir un test en la farmacia, vale 3 euros o así, y aproximadamente, y podemos hacernos el test del COVID y la gripe juntos. Pero el tratamiento, independientemente de que sea gripe o COVID, va a seguir siendo el mismo. Reposo, analgésicos, y ya está. Nunca hay que poner antibióticos en estos casos de entrada, salvo que haya luego después complicaciones.
Cuando habla de reposo, significa quedarnos en casa, no ir a trabajar.
Sí, hombre, no, depende de la intensidad de los síntomas. Un cuadro catarral común no tiene por qué quedarse en casa. Lo que hay que mantener en medidas que lo aprendimos muy bien en el COVID, pero a las personas se les han ido olvidando. Tenemos que utilizar mascarilla y aunque al principio, sino que nos pedían un aislamiento completo y la persona tenía que quedarse en casa y no moverse, ahora las cosas han cambiado y las normas han cambiado. Las personas si tienen un cuadro catarral y pueden ir a trabajar, pero manteniendo distancia, usando mascarilla y manteniendo por lo que hacíamos antes, el lavado de manos y demás.
Doctor, me da la sensación que ahora los catarros duran más o algunos de sus síntomas nos duran más.
Sí.
Esto es una percepción mía, depende del tipo de virus, de cómo tengamos nuestro sistema inmune o todo a la vez.
Todo a la vez, depende del tipo de virus. Los virus gripales suelen durar más tiempo que los catarros comunes, que los rinovirus normales. A veces hay cuadros de COVID que duran 3-4 días y cuadros de COVID que se mantienen durante una semana. En los primeros días, en cualquier caso, gripe, COVID, otros virus, pueden aparecer una fiebre al principio, que en los catarros comunes no suele aparecer, y sí que nosotros damos un margen de 4-5 días en el cual el proceso va evolucionando normalmente. Si el proceso dura más allá de una semana y la fiebre se mantiene, entonces hay que evaluar al paciente, hay que reevaluarlo, pasa unos días y comprobar si hay alguna complicación.
Nos hablaba de la fiebre con el COVID. ¿Es habitual con el coronavirus que podamos tener fiebre?
Es tan cambiante. A veces aparece fiebre y a veces no aparece fiebre. De hecho, hay muchos COVID contagios que la persona lo descubre de manera casual porque se hace la prueba, porque los síntomas son muy vagos y no aparece fiebre y lo descubren casualmente. En otras ocasiones sí que aparece fiebre. Hay mucha variabilidad.
Doctor, ¿cuánto nos va a durar la inmunidad o lo recomendable es volvernos a vacunar todos los años de la gripe y también del COVID?
Nosotros no recomendamos la vacunación de manera universal a todas las personas en gripe y en COVID. Lo que hacemos es que recomendamos la vacunación teniendo en cuenta la edad del paciente y teniendo en cuenta las enfermedades crónicas del paciente y su estado inmunitario. De hecho, este año las recomendaciones de la vacuna del COVID ya se recomienda a personas sanas por encima de los 70 años.
¿Los remedios caseros sirven de algo? Aquello de tomar leche con miel, tomar más vitamina C, ¿son efectivos estos remedios? ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema inmune? A ver si cogemos este año menos virus en respiratorios.
Bueno, siempre ayudan los remedios caseros, siempre porque estamos en reposo, utilizamos líquidos calientes, leche, miel, pero no está demostrado que utilizar determinados productos o vitaminas, por ejemplo, en general, no podemos curar una gripe, un cuadro catarral, un COVID con vitaminas. Esos cuadros normalmente hay que pasarlos y estar pendientes de que se compliquen. Solamente tendremos en cuenta pacientes muy vulnerables que tengan déficit vitamínico. Si le hemos hecho analítica en ese año por cualquier motivo y tienen déficit de vitamina, ahí sí tenemos que poner vitaminas, por ejemplo, pero no tenemos que poner vitaminas a toda la población que tiene un cuadro viral de este tipo, respiratorio. Y los remedios caseros, pues bueno, son una ayuda, porque los líquidos calientes en una infusión con leche, con miel, por ejemplo, pues nos ayuda a hidratarnos mejor y demás. Pero el tratamiento puramente sintomático, según lo que haya, y el paso del tiempo, el paso de los días, es lo que al final vuelve el paciente a la normalidad.
Bueno, la recomendación, por tanto, es, si tenemos síntomas, hacernos esos test de antígenos para salir de dudas y tomar todas las medidas de precaución posibles para evitar contagios. Doctor Leo Vigildo Ginel, médico de atención primaria, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos todas estas cosas. Doctor, muy amable.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues estamos ya en las 5:53 y voy a decir una cosa, Rosa.
A ver.
En este programa nadie da puntadas en hilo.
Sobre todo los oyentes.
Pues sí, porque desde estamos luego hablando con ellos de cómo se les da esto de la costura, porque estamos en el Día Mundial de la Costurera.
Sí, sí, sí. ¿Hasta dónde llegan tus conocimientos y esos desastres que has provocado con el hilo y con la aguja? Aunque hay gente muy espabilada que tiene solución para todo.
Hola, gente, buenas tardes. ¿Coser? Sí, sé coser. ¿Meter la pata? Sí, muchísimas veces. Porque es que el que no mete la pata no aprende. Mis hijos también saben coser. Os voy a contar un secreto. Vamos a ver, si yo tengo una camiseta, me gusta muchísimo, se me hace una mancha o se me hace un agujerito y quiero seguir poniendo, ¿qué hago? Pues me plantifico un pin. ¿O qué hago? Cojo una etiqueta que me gusta mucho, por ejemplo, un Lacoste, el cocodrilo, y se lo coso pin, pam, 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 precioso. Y yo parece que voy con la camiseta nueva. Hasta Fíjate. Luego, buenas tardes.
Estrenada y encima de marca.
Aunque tengas el cocodrilo en la espalda, porque el agujero se te ha hecho detrás.
Que sí, que sí, que la ropa hay que customizarla, hay que darle nueva vida, y bueno, 3, 4 y 5 vidas, ¿no? Hay que tirarla, hay que darle muchísimo más valor, que estas cosas se pueden hacer, hombre. Todos deberíamos saber coser, porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar.
Hola, gente. Yo coso muy mal, pero la que es una fuera de serie, por no decir fiera, es mi mujer. Lleva siempre en el bolso un costurero pequeño y en una Semana Santa aquí en Zaragoza se rompió una capa del que iba pegado a mí tocando el bombo. Y seguía tocando el bombo y mi mujer le estaba cosiendo la capa.
¡Qué bueno, qué bueno!
Si no fuera por esas mujeres que hacen esas cosas, ¿no? Tú imagínate el pobre mío que tiene que abandonar la procesión y en ese momento, pues ahí está la señora con su hilo, con su aguja, arreglándole la capa. Y este otro oyente también está encantado.
Buenas tardes, gente. Yo después de hacer derecho y ejercer unos años, mi mujer puso una fábrica de confección de ropa laboral y me gustó mucho. Empecé remallando y hacía ojales, pegaba botones, empecé a seguir echando despuntes de vista, después sé pegar mangas, sé hacer bajos, por supuesto, incluso me atrevo a pegar alguna cremallera. De verdad que me gusta y es un trabajo muy bonito. Qué pena que cada día haya menos confeccionistas industriales. Saludos, gente.
Estoy sorprendida con la cantidad de hombres que lo han probado.
Sí, y les gusta, además.
Y les gusta y cosen, y lo ejercen. Oye, que es maravilloso esto, y tú, a ver, ¿cómo se te va a coser? ¿Hasta dónde llegan tus conocimientos? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Y enseguida hablamos de ciencia aquí en la tarde con Jorge Alcalde.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba la tarde cope, o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Las casas como vista por seguro de armas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando colaboras con el Domun, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Palat vive por la ayuda del Domun.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domun. Colabora en domun.es.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver.
Hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan,
han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos.
Hay 5 sorteos diarios.
Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las casas con Movistar ProSegur Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Marcos Llorente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás en el mejor momento ahora de tu carrera?
En el momento más feliz, seguro.
Yo creo que alrededor tuyo se han generado una serie de clichés.
Ya te digo.
¿Tú cenas, por ejemplo, por la noche?
No, no, es que no se cena de noche. Solo como de día.
¿Y a qué hora te acuestas?
Ahora a las 10:15, 10:30.
¿Tú no te pones malo nunca? Nunca.
No, los últimos dos años no me he puesto malo.
A ver, yo acabo el programa muy tarde, a la 1:30.
Sí.
Llego a casa a las 2.
¿Pero no has pensado en retirarte?
De momento no.
¿No?
No.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
6 palestinos han muerto en varios ataques perpetrados por Israel cuando se encontraban inspeccionando lo que quedaba de sus casas en Gaza. Los terroristas de Hamás siguen denunciando la actuación del ejército israelí que llega después del acuerdo del alto el fuego y de la firma de paz producida este lunes en Egipto. Sandra Sanjo.
Sí, en las últimas horas los terroristas de Hamás